Bienvenida, bienvenido. Iniciamos una inesperada edición de Somos Escuela de Radio FAPA. ¿Quién se pensaba que íbamos a tomarnos vacaciones después de todo lo que ha ocurrido? ¿Quién se ha creído que íbamos a dedicar el programa a villancicos después de todo lo que ha ocurrido? Bueno, pues aquí estamos y ¿por qué no? Vamos a poner algún villancico de esos tiernos que nos conmueven como el turrón por Navidad y también vamos, lógicamente, cómo no, a hablar del gobierno. Y como esta va a ser una de las cuestiones fundamentales, pues van a acompañarnos dos amigas que acabamos de conocer hoy mismo, pero que ya son parte de esta de este programa de radio. Bueno, pues antes de entrar en materia, vamos a presentaros, por un lado, a Concha. Hola, Concha.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a ti también.
Y las oyentas también incluidas, que ¿os ha costado trabajo llegar por aquí, por Radio Enlace?
No, nos ha costado trabajo. Hemos venido en el metro y a la primera persona que hemos preguntado dónde estaba nos ha indicado la calle y lo hemos encontrado muy bien.
Estupendo. Concha, vamos a hablar de educación. ¿Tienes alguna relación con el medio educativo?
Pues no sé por dónde empezar. Tengo múltiples relaciones, soy un producto del medio educativo público y actualmente soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, profesora de periodismo.
Bueno, pues ahora hablaremos de estos y otros asuntos relacionados con la educación y con las radios comunitarias, ¿por qué no? Bueno, te acompaña también Ana. Bienvenida, Ana. ¿Qué tal te encuentras en un estudio de radio con este tipo de auriculares que parecen la dama de Elche? Parecemos todos la dama de Elche.
Hola, buenas tardes. Pues me encuentro un poco rara porque creo que es la primera vez que vengo a una radio y vengo un poco nerviosa, pero bueno.
Tu medio, sin embargo, es el aula y ahí te mueves, pues nada, como una bailarina entre tizas, alumnos, alumnas,
sí.
¿De qué etapa?
Pues de primaria, es muy distinto el estar aquí en la radio que dar clase, no tiene nada que ver, los nervios...
Es la primera vez. Esperemos que en unos minutos ya te olvides de todo, porque la verdad es que esto es como estar tomándose un café. No tenemos café, no tenemos servicio de catering, no tenemos nada. Estamos en una radio comunitaria, pero lo que tenemos es muchas ganas de compartir y bueno, pues vamos a entrar en materia. Antes de nada, quería leeros porque ya ha sido publicado el programa de actividades de escuelas de invierno 2012 del Ayuntamiento de Madrid. Estas actividades organizadas desde los Centros de Información y Educación Ambiental para los meses de enero, febrero y marzo consisten en visitas guiadas a parques, viveros y centros de fauna, cursos, talleres, exposiciones, jornadas ambientales. Todas las actividades programadas son gratuitas y están dirigidas al público en general. Atención, APAS. AMPAS, que podéis solicitarlo. ¿Dónde? Al Departamento de Educación Ambiental. También puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Madrid, www.madrid.es, el tema medio ambiente, información y actuaciones ambientales. Bueno, mí me gusta cumplir con las promesas y aunque sea así, para compartir esta emoción, pues nada, un villancico tradicional, ¿eh?
Va por un barrio que la crisis hundió. Muchas viviendas, el Banco Santander. A las familias nos las arrebató, nos desahució, nos desahució. Robocops armados hasta los pies nos envió. Subasta que tuvo lugar, la adjudicaron al 50%. Sigo debiendo cerca de la mitad. Mis avalistas desahuciados también. Esa es la ley. Esa es la ley. Sobrevivo en este helada pica con mi mujer.
Soy yo, soy yo.
Hoy han dicho que van a inyectar a los mercados para dar liquidez, muchos millones desde el Banco Central. Me gustaría ser mercado también. Inyectenme, inyectenme. Si consigo farfullar alemán, emigraré, emigraré.
Este espíritu de la Navidad que nos conmueve. Evidentemente no es una burla a la Navidad, pero hay que reconocer que estas fechas han disparado la imaginación y nos hemos encontrado con infinidad de villancicos, a ver qué otros podemos poner. Pero bueno, ya tenemos con nosotros a una persona a la que queríamos preguntarle cómo ha visto este cambio de gobierno, porque estamos ya en contacto con José María Sánchez, que es el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, CEAPA. Buenas tardes, Jesús María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal en esta época de vacaciones?
Bueno, pues muy bien, mira, estamos descansando en compañía de mis hijos y de mi mujer y bueno, pues muy bien, muy bien.
Las APAs en estas épocas teóricamente no están haciendo nada, pero sí que hay movimiento en algunas zonas. En Madrid, por ejemplo, de una APA me ha llegado la convocatoria para ir al portal de Belén, de la Puerta del Sol, con camisetas verdes, es decir, que no hay descanso en vacaciones. Y en CEAPA tampoco ha habido descanso porque ha habido una reacción inmediata a la presentación de Mariano Rajoy en la jornada de investidura, en la que planteaba pues ya algunas medidas en educación. ¿Qué os parece este primer adelanto sobre la educación por parte del Partido Popular o del nuevo presidente del gobierno?
Sí, a lo primero que comentabas, afortunadamente nuestro movimiento no tiene descanso, está vivo y no hay ante cualquier tema que surge, ahí estamos, y bien sea desde una federación o desde otra, pues se está dando la respuesta necesaria en este momento. Nosotros, el cambio desde CEAPA, en nuestra organización, el cambio de gobierno, bueno, pues lo vemos en principio, tenemos nuestras... vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, vamos a que sean un poquito más concretos, porque lógicamente las primeras declaraciones que hizo el presidente Mariano Rajoy cuando fue investido presidente, pues bueno, nos ha parecido bastante, no ha habido concreción de ningún tipo, han sido bastante abstractas. Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y vamos a ser prudentes y bueno, uh-huh. De alguna manera nosotros ya en su día lo dijimos, que lo llevamos diciendo mucho tiempo, que nos es indiferente el gobierno que haya quien ostente el mando dentro del gobierno del Estado español. Nosotros vamos a seguir en nuestra línea de reivindicación en defensa de la escuela pública, de los alumnos y de las alumnas que ellas acuden y de los padres y de las madres que conformamos este movimiento. Por lo tanto, bueno, pues nada, tendemos nuestra mano al diálogo, estamos abiertos a todas las propuestas que se nos quieran hacer, y sí que ya en aquel primer momento les hemos pedido que cuando tengan pues su agenda un poco configurada, pues que nos tengan en cuenta, y nos gustaría tener una reunión con el Ministerio de Educación, con el Ministro de Educación, para comentar una serie de cuestiones.
Sí, estas fechas desde luego son difíciles. Nosotros nos pusimos la semana pasada en contacto con el Partido Popular para solicitar una entrevista con el nuevo ministro, pero ya nos comentaron que aún no se había ni creado su gabinete de prensa, que en fin, que era muy precipitado. ¿Qué impresión, porque creo que no teníais, previamente conocimiento sobre José Ignacio Wert o Bert?
Sí. No, para nada entraba dentro de nuestras quinielas, es decir, uh-huh. Había una serie de nombres que nosotros estábamos barajando, pero para nada esta persona es, nos parece ajena al mundo educativo, un sociólogo, pues una persona que nosotros creemos que, bueno, tiene lógicamente, ¿no?, muchas virtudes, pero que no estaba dentro de esto, ¿no? Porque bueno, lo hemos visto, se maneja muy bien con los medios, lo hemos visto en muchísimos sitios, ¿no?, en muchos debates, como sociólogo, como dentro de todo este mundo, ¿no?, de las noticias, de la comunicación,
efectivamente.
Y bueno, pues no sé, para nada encajaba dentro del perfil que nosotros un poco teníamos imaginario, ¿no?, para este puesto.
Yo creo que la propia denominación del ministerio también puede significar algo, ¿no? Es volver a unir educación, cultura, deporte. A mí me faltaba ciencia por algún lado, no lo he visto reflejado.
Sí, es cierto, sí que volvemos un poco a otras épocas, ¿no?, donde se aglutinaba dentro de este ministerio todas estas, ¿no?, deporte, cultura y tal, y lo que tú dices, faltaría ciencia, pero bueno, no lo sé, es decir, la denominación que se le quiera dar, lo que se quiera aglutinar en aras a una mejor funcionalidad, reajustes presupuestarios, etcétera, bueno, nosotros vamos a seguir manteniéndonos ahí prudentes y vamos a esperar, y bueno, queremos conocerle personalmente, queremos hablar con él, queremos tener una reunión dentro del Ministerio de Educación para hablar de muchos temas, la situación, cómo va a quedar todo esto, qué va a ser de las distintas federaciones y confederaciones que configuran, que están dentro de nuestra organización de CEAPA, cómo va a ser, cuál va a ser su financiación. Estamos asistiendo un día sí y otro también a que de distintas comunidades autónomas esté dando ya que para financiar a ONGs el presupuesto es cero. Entonces, bueno, queremos saber un poco cómo va a quedar todo esto, porque de alguna manera el mapa político está dibujado, está gobernado prácticamente en su totalidad por el Partido Popular. Entendemos que hay muchas comunidades que han recibido dinero del Ministerio de Educación para financiar a las federaciones y otras ayudas, ¿no?, que desde el Ministerio de Educación se dan de una manera general, que luego se incrementan o se implementan con el dinero que ponen las distintas consejerías de educación, y que, bueno, no entendemos muy bien que una vez que estas se hayan dado, ahora se quieran reducir a la mínima presión. Entonces, bueno, queremos aclarar una serie de cuestiones, y para ello, pues bueno, después de estas fiestas, después de las vacaciones de Navidad, intentaremos poder tener una primera reunión para ver qué es lo que, cómo va a ser todo esto.
lógicamente una época ahora de cautela, entre otras cosas porque todavía las informaciones, las declaraciones aún, digamos, están un poquito verdes, ¿no? Aún no se ha aclarado cuáles van a ser las políticas concretas. Supongo que en ese sentido, de igual forma que con otros gobiernos, CEAPA ha estado apostado siempre por la participación y por el diálogo. Y supongo que en esa misma línea estáis a la expectativa de que ese diálogo, que tiene que ser de varias partes, pues llegue desde las otras, ¿no?
Sí, así es. Esperamos mayor concreción porque ya, como comentaba anteriormente, no ha habido mucha concreción por el actual presidente del gobierno, al cual yo desde aquí felicito, ya desde nuestra organización lo hemos hecho y bueno, pues intentaremos tener esos contactos con ellos. Hay muchas cosas que están bastante en el aire, es un abstracto, no sabemos, ¿no? Ha comentado los 3 años de bachillerato, no sabemos si un curso de la educación secundaria obligatoria, el cuarto de la ESO, se lo quieren quitar así de una manera drástica, si la
compromiso electoral seguía llevando hasta
un año. Y bueno, pues hay una serie de cuestiones que nosotros nos preocupa. Nosotros siempre desde CEAPA, y lo que se está diciendo, ¿no?, dentro de la OCDE, dentro de la Comunidad Europea, que sería lo deseable ampliar a 18 años la edad obligatoria de la escolaridad, porque bueno, pues se ofrece unos mejores resultados académicos. Entonces no entendemos muy bien si hemos entendido bien, que no sabemos si hemos entendido bien, si era eso lo que quería decir la reducción a 15 años la educación obligatoria y aumentar en un tercer año el bachillerato. Sí. Nosotros desde CEAPA siempre hemos defendido la flexibilidad del bachillerato, que podría ser extendido a 3 años, pero no de una forma generalizada, sino para aquellos alumnos, aquellas alumnas que bueno, tuviese mayor dificultad y que se pudiese hacer este tipo de flexibilización, pero vamos, para nada entendíamos que fuese de una manera generalizada. Tampoco lo entendemos así porque bueno, tenemos que esperar, tenemos que ver qué es en realidad lo que quieren plantear y bueno, a partir de ahí pues hablaremos y diremos nuestra opinión como siempre la hemos dicho.
Bueno, pues habrá que esperar. Yo he visto en el programa electoral del Partido Popular que seguían apostando por los 16 años, así que no creo que termine ahí, pero es una apuesta. Bueno, Jesús María, te agradecemos que hayas interrumpido tus vacaciones para atendernos y compartir estas primeras impresiones sobre el cambio de ministro y el cambio del propio Ministerio de Educación que se une a otras facetas. Así que aprovecha estos días, toma como, bueno, recarga las pilas, como comúnmente nos decimos en broma, porque en enero comenzará una nueva etapa y tendremos que estar muy aplicados a lo que sea el futuro próximo de la educación.
Sí, ahí estaremos y nada, no os preocupéis, muchas gracias por llamarme, por pedirme mi opinión, para nada se interrumpe nada porque es un momentito y bueno, pues sí que ahora aprovecho, ¿no?, después de que yo quiero desde aquí también, no quiero perder la oportunidad, ¿no?, a las madres y a los padres, a todas estas personas que bueno, de alguna manera soportan las ausencias de su pareja, ¿no?, que se dedican mucho tiempo a este movimiento, bueno, pues agradecérselo de corazón, porque sin ellos, sin nuestra segunda persona que nos aguantaría esto, pues sería impensable este movimiento, por lo tanto no quiero perder la ocasión y a ellos les brindo una gran gratitud y un saludo muy muy cordial.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús María. Ese saludo y ese abrazo cordial y un deseo enorme de que tengamos todos un gran 2012. No se acaba el mundo ahí, pese a las películas.
Ya.
Bueno, pues un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y hasta cuando queráis.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, vamos a continuar con lo previsto porque el tiempo en radio pasa muy veloz. Y nuestro objetivo va a ser el siguiente, vamos a consensuarlo, ¿vale? Proponemos, Ana, Concha, vamos a hacer una propuesta inicial, que es ver dónde estamos, ver qué planteamientos son los que pueden producirse y no quedarse ahí, sino qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Os parece como línea?
Sí, bueno, ¿no? Pienso que sí, que es muy racional.
Vale, después nos iremos por otros derroteros, pero de entrada este planteamiento. Así que vamos a hacer un primer retrato flash de las dos etapas grandes, preuniversitaria y universitaria, ya que estáis aquí ambas representantes de estos dos mundos educativos. ¿Quién empieza, Concha?
Bueno, para empezar yo creo que es conveniente que nombremos nuestro objeto de interés, ¿no? Que es la enseñanza pública. Yo creo que, ¿y por qué es importante? Es que yo creo que la enseñanza pública es algo muy grande, muy bonito, muy importante, y sin la enseñanza pública garantizada y de calidad no existe dignidad en una sociedad ni puede existir democracia. O sea, para empezar tenemos que partir de eso, de lo que estamos hablando. Es de un pilar básico de lo que estamos llamando nuestra sociedad democrática y nuestra convivencia y la dignidad. Porque ahora vamos a ver un poco por qué es tan importante, ¿no?, que tengamos una enseñanza pública garantizada. Y la enseñanza pública en este momento está en una situación crítica. El villancico que nos has puesto al comienzo decía que los mercados, cuando no les salían los mercados lo que ellos querían, les inyectaron. Bueno, pues la enseñanza pública, si en algún momento lo que tiene que producir por alguna razón no pudiera, pues hay que inyectarla. O sea, si ha sido así para los mercados, que no sabemos nunca qué beneficios nos trae, es muy así y tiene que ser muy así con la enseñanza pública. Entonces, para empezar, el dinero, el que haga falta, hasta que ella produzca lo que tiene que producir. Y lo que tiene que producir son ciudadanos formados, ciudadanos equilibrados, informados, capaces de defenderse, capaces de participar, capaces de tener una sociedad democrática, capaces de ser críticos. O sea, eso es lo que tiene que producir, no dinero. Y habrá que meter el dinero que haya que inyectar, como se lo hizo a los mercados, ¿no? Pues para nosotros también, porque esto es muchísimo más importante para la dignidad humana. Pero la situación en la que estamos es crítica, ¿no, Ana?
Sí, la verdad es que en los últimos tiempos estamos asistiendo a un grave deterioro de los servicios públicos. En la Comunidad de Madrid, pues la educación pública está siendo atacada pues por los partidos políticos y por las distintas administraciones. Pues cualquier sociedad democrática que se precie, pues tenemos que mimarla y tenemos que protegerla para poder avanzar y crecer. Es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, y garantizar sobre todo la educación en igualdad.
¿Y no se le puede introducir el criterio de tener que funcionar mercantilmente? Yo creo que esa es el problema de base que tiene.
No es un gasto, es una inversión.
Es una inversión.
De futuro.
Sí, y entonces creo que los problemas que ahora entramos un poquito, comentamos algunos de los problemas concretos, proceden de este deseo de convertirla en una mercancía, ¿no?
Sí, y esta mercantilización se está llevando a cabo mediante, sobre todo, la apertura de las escuelas concertadas de primaria y en secundaria, la secundaria obligatoria. Yo creo que la existencia de estas escuelas tiene el objetivo de segregar a la población a través de las desigualdades de oportunidades, pues basada en lo económico, y no es que sean racistas, es clasista este tipo de escuelas, ya que las familias, si no pagan, pues no pueden entrar sus hijos a esas escuelas. También ese tipo de escuelas lo que suelen hacer es hacer repago. Las familias lo que hacen es hacer un repago, un copago, que esto es lo que hace que estos centros a los niños se les clasifique por su nivel económico. Y se realiza a través de forma... El problema es que se paga esta educación a través de los impuestos y de forma directa, y a través de los donativos de forma indirecta. Que estas mensualidades, en realidad la ley lo prohíbe.
No es obligatorio y tampoco es el uso de todas, porque hemos tenido en algunos programas casos de centros concertados donde no hay exclusión, donde hay inclusión social muy variada y demás, pero claro, esto es dentro de una generalidad en la que pues hay de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido trucos como el pago de la asociación de padres o donaciones de otro tipo que han llevado a que alguna gente no haya podido seguir escolarizada en determinados centros, el uniforme, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un panorama, yo creo que si lo acortamos, es un panorama general en el que toda la sociedad española ha estado de acuerdo, ¿no? Y es un modelo que en Madrid ha triunfado por encima, quizá, no por encima, pero quizá es de las comunidades donde más ha triunfado este modelo, que lo inició el Partido Socialista como un recurso para garantizar la existencia de centros en una etapa, pero que aquí ahora se ha invertido y en Rímini la actual consejera de Educación habló de cómo la reducción de la escuela pública en Madrid pues era ya considerable y la escuela privada concertada, que es el panorama actual que tenemos, aquí triunfa.
Yo creo que es un poco también la desinformación de las familias en algunas ocasiones. También es verdad que la administración se busca en las mañas para encubrir que hay cosas que no se hacen de forma legal y están paradas por la administración educativa, como por ejemplo el aumento del horario lectivo en una hora más al día, incluyendo algunas actividades extraescolares que no son curriculares dentro del horario lectivo. Es decir, que alegan todas estas actividades para que las familias realmente lo que tienen estas actividades extraescolares son las que pagan las familias, esa parte privada de la matrícula privada. Entonces, pues bueno.
Bueno, pues es un primer avance en cuanto a esta visión de cómo estamos, el punto de partida. ¿Os parece que vayamos hacia el análisis ya de qué es lo que puede pasar, qué perspectivas tenemos en el actual cambio de gobierno?
El actual cambio de gobierno, de momento, pues no, yo soy muy cauta, ¿no?, muy respetuosa, al margen de las impresiones heredadas que puedo tener sobre las figuras que toman en su mano ahora las riendas del país, sobre qué puede ocurrir. Pero lo cierto es que todos somos conscientes de la tendencia dominante, ¿no? Y la tendencia dominante es hacia una concepción de la educación que para mí no responde a los fines que nombré al principio, ¿no? Yo pienso lo siguiente, y lo veo desde la perspectiva de la universidad. En estos últimos 30 años en este país se consiguió universalizar la educación en todas las capas sociales de diferente rango económico, y esto fue percibido como una idea de progreso, ¿no? Estaba bien. Yo procedo de una familia más que humilde y fui la primera persona de mi familia que llegó a la universidad. O sea, mi abuela no tenía ninguna nieta, no sabía lo que era la universidad, nunca había tenido ninguna nieta en la universidad. Entonces, esto que durante un tiempo se vio como una tendencia de progreso, yo creo que produjo sus alarmas en el corazón del capital. Y entonces la empresa, por nombrar la figura de una manera universal, pues un pensamiento más neoliberal pensó, bueno, ¿y para qué necesita una sociedad formar a tantísima gente también si al final lo que le queremos ofrecer es que acepte ser explotado laboralmente? No interesa, ¿no?, que invirtamos entre todos tanto dinero en formar también a tantas personas, que incluso es contraproducente que estén bien formados. Y yo creo que hay una tendencia amparada, impulsada desde el poder económico para revertir esto que en algún día se puso en marcha, ¿no? Y en la universidad se ha apreciado perfectamente con el modelo de Bolonia, que lo que pretende es construir, o sea, hacer de la universidad una herramienta al servicio de un modelo económico que quiere una serie de cosas, y en ese planteamiento está incluida que la calidad de la universidad y de la educación sea baja. Está incluida porque es lo funcional respecto a los objetivos que tienen, ¿no? Está incluido que sea bajo, porque para formar a una pequeña élite del 10%, que en el futuro sean quienes tomen decisiones, ya hay otras vías, no hace falta la enseñanza pública. Entonces la enseñanza pública se puede convertir en ese cúmulo de desastritos, para formar a un montón de gente que al final va a trabajar en unas condiciones muy precarias y conviene que ni siquiera esté muy habilitado a defender sus propios derechos, porque ya una pequeña élite que será lo que necesitemos. Entonces yo lo que veo de la tendencia es que, por una parte, se quiere fomentar una enseñanza pública para formar a los que van a obedecer, y por otra parte hay una pequeña porcentaje de la educación que será privada, financiada por las corporaciones con becas de este tipo de becas que siempre se ofrecen desde BBVA, ¿no? Ay, si no, pero si es que luego los pobres tienen oportunidad. No, hombre, los pobres no tienen oportunidad. Es que, bueno, el sistema económico tiene la capacidad de seleccionar a algunos que están llamados a ser los futuros que decidirán, y para esos no hace falta que tengamos un gran sistema universal, público, educativo. Eso es lo que yo veo, esta polarización, ¿no?, de una gran enseñanza para mucha gente que no, a la que no se le pide calidad, y otra privada, pequeña, elitista, que de ahí saldrán los que tomen decisiones. Y yo por eso, cuando veo que nosotros pues sufrimos, porque sufrimos mucha gente, y denunciamos la falta de calidad y el deterioro de la enseñanza pública, yo creo que al otro lado aplauden, porque dicen, claro, eso es lo que queremos, o sea, no os quejéis más, es que ese es el objetivo, ¿no? Así lo veo de crítico, por eso no estoy triste, pero lo veo grave.
Sin embargo, el nuevo titular del ministerio, pues creo que en un análisis que hizo hace un año y poco más, consideraba que había inversiones suficientes y, sin embargo, que estábamos ante un sistema que no sabía sacar provecho de todo esto, ¿no? A propósito, me parece que hoy ha sido nombrado un nuevo
Secretario
de Estado que procede de tu universidad.
Es posible, sí.
Sí, José María Lasalle, Secretario de Estado de Cultura. Este concepto sobre lo que es la inversión, lo que requiere la inversión pública, no es visto de igual forma por una parte y por otra. No sé si tenéis ya notas sobre algunos de los criterios que se pueden poner en práctica con el nuevo gobierno. De hecho, hay quien considera que el nuevo gobierno va a trasladar a nivel estatal lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. La propia Comunidad de Madrid hoy ha publicado hoy estamos a lunes 26, ha publicado los resultados de la prueba de destrezas y conocimientos indispensables de sexto de primaria, anunciando que la transparencia es muy buena y que eso se va a llevar al resto del Estado porque estaba en el programa del Partido Popular, ¿no? En Madrid esto se ha vivido como una, digamos, un ranking para ver qué centros eran los que sacaban más notas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid pues considera que esto es la transparencia y que es bueno para que las familias elijan, para que la libertad de elección de centro sea la clave en el desarrollo o en el tipo de formación que quieren de sus hijos, ¿no? Tú que estás en primaria, Ana, esta prueba de destrezas y conocimientos indispensables que puso en marcha en el 2008 la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid fue muy polémica, hubo centros que se negaron, sin embargo, finalmente parece que ya año tras año los que se opusieron pues han terminado entrando, me parece, y sin embargo se sigue publicando. Antes era a través de las filtraciones de los medios de comunicación, pero ahora es directamente en la página web de la consejería, ¿no? ¿Este modelo es trasladable al Estado?
Sí, a ver, estas pruebas son evaluaciones externas que hacen la inspección educativa al final de ciclo, en sexto. Se supone que es para evaluar el nivel que tienen sus alumnos, los alumnos de los centros, de todos los centros públicos, concertados y privados. El problema de estas pruebas es que los resultados no son objetivos. Es a lo que todos los profesores estamos un poco siempre debatiendo, si estas pruebas se deberían de hacer o no se deberían de hacer. Porque claro, no es lo mismo el contexto de un centro público con un alumnado muy determinado, con unas necesidades, con niños en los que hay necesidades educativas especiales, que a lo mejor en un contexto en otro tipo de centro. De hecho, en algunos centros se dedican, no son muy fiables, porque además sabemos que hay centros que realmente están todo el año preparando a los alumnos para estas pruebas específicas. Los padres se fían, en cierta forma se fían de los resultados de estas pruebas CDI. El caso que si lo hacen público, el problema que hay es que los padres se fían de los resultados de las pruebas y dicen, pues mira, en este centro tienen buen nivel los niños, en esta prueba han dado buen nivel en el CDI, llevo a mi hijo a ese centro. Entonces, bueno, estamos en la polémica de si publicar esas listas, no publicarlas, si es bueno o es malo. Y bueno, desde nuestro punto de vista y de muchos profesores, sobre todo de educación pública, no estamos muy de acuerdo que se realicen esas pruebas de CDI, no tienen sentido, no están dentro del contexto del niño en muchas de las ocasiones y no están bien planteadas en muchas veces.
El planteamiento de la propia prueba, la transparencia, porque lo que hemos visto es una clasificación numérica de centros. El primero de ellos es un centro público, lo destaca la propia consejería en el comunicado a los medios de hoy, el Colegio Público México, que está en Madrid capital. Y bueno, pues en algún sentido ha habido críticas a que esto es convertir en un mercado la educación, que los centros tienen que estar cerca de los domicilios, la comunidad, y que el mercadeo respecto a quién da más, quién vende mejor y demás, no es bueno para la educación real de tu hijo o de tu hija, ¿no?
Cuando un bien es básico y es imprescindible, para algo importante, por ejemplo, para vivir dignamente, para vivir en una sociedad democrática, cuando un recurso, un objeto, un servicio es imprescindible, no puede estar regulado su acceso a este recurso a través del dinero, porque entonces todo el mundo no tiene la misma oportunidad. Es así de simple, o sea, es que no puede ser visto de otra manera, ¿no? Y si Madrid va a ser el modelo extensible al resto del Estado, una comunidad en la que 2 de cada 10 niños van a un colegio público, cuando la media del Estado es 8 de cada 10, que me lo acaba de contar Ana, pues eso y muchas otras cosas más, como que 50 empresas de educación infantil salieron a concurso el año pasado y 26 de ellas se adjudicaron a empresas, a macroempresas, algunas de las cuales no tienen ninguna especialización en educación. O sea, esto es lo que puede pasar cuando se mercantiliza un servicio. Y esto no puede ser. O sea, hay dos principios básicos. Los recursos públicos son nuestros, de todas y de todos. No pueden organizarse de manera que terminen llenando bolsillos privados. Es así, siempre tienen que volver a revertir y permanecer en la riqueza pública, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la gestión de lo público tiene que seguir siendo públicamente gestionada, colectiva, plural, participativamente, transparentemente gestionada. Entonces, yo creo que si no perdemos de vista estos principios, tendremos criterios siempre para ir opinando sobre lo que nos vaya presentando este gobierno y el que venga. Hay que tener esos principios ahí como muy claros, porque son muy simples, ¿no? Yo creo que son simples, vamos.
Bueno, en el informe La Sociedad Española ante la Agenda de Reformas de José Ignacio Ver, actual ministro de Educación, había un apartado en el que, hablando de reformas económicas, comentaba que la columna vertebral de los servicios sociales universales, la sanidad y la educación, son percibidos como los pilares esenciales de la acción social pública y las percepciones sobre ambas son muy similares. Una y otra son muy mayoritariamente percibidas como dos servicios que deben ser públicos y financiados mediante impuestos, por encima del 85% en ambos casos, pero porcentajes significativos, aunque claramente minoritarios, dice también en esta presentación, se muestran abiertos a que la educación sea gestionada privadamente y que la sanidad sea parcialmente cofinanciada y gestionada privadamente. En uno y otro caso hay fortísimas resistencias al recorte de la inversión. Uh-huh. Esto fue en julio de 2010.
Aún no había asistido al 15M y tampoco a la Marea Verde, pero fue en 2010. Mira, yo sí que tengo una percepción, porque sobre todas las cosas tienes una percepción respecto al nuevo ministerio, ¿no? Y es que se mueve con mucha soltura en el análisis de la opinión pública, porque el ministro procede de empresas de análisis de opinión pública. Y como creo que la agresión contra lo público se está haciendo con esta estrategia, la estrategia de ir poco a poco, de manera que nunca se genera una gran agresión a la sociedad, sino a cachitos, con lo cual te duele un poco, pero no te mueres, entonces sigues, ¿no? Y luego después se suma otra agresión. Ana me contaba hace un rato que el deterioro de la enseñanza pública ha ido por niveles, infantil, después primaria, ¿no?
Sí, sí, empezaron con las escuelas infantiles y la casa de niños, hace 6 años, con grandes recortes, cuando entraron las subcontratas a las escuelas infantiles, y después empezaron luego siguió primaria, con quitando las tutorías que tenían antes los tutores, todo lo que está ahora pasando con secundaria ya ocurrió hace unos años con primaria. Y ahora, este año, pues pasa el testigo a secundaria. Entonces, bueno, es la estrategia...
Ir poco a poco,
la estrategia de la administración de ir desmenuzando, ¿no? Los recortes, la forma
de... Ir dividiendo.
Sí, eso es, ir dividiendo para que no seamos fuertes y no luchamos de forma conjunta.
Y no sintamos que estamos implicados en lo que está ocurriendo todos a la vez, porque sería muy peligroso implicarnos. Yo creo que esto no solo ocurre en educación. Yo a veces les cuento a las personas con las que hablo, pues no sé, el subsidio por desempleo que cobraba yo en mi primera época de paro, lo que cobro ahora, todo, cómo así han ido deteriorando todas mis condiciones laborales, cómo cobré menos después de 7 años de experiencia profesional. Entonces, primero está esto, ¿no? Entonces, tenemos un ministro que es profundamente conocedor de cómo funciona la opinión pública y la analiza al detalle, con lo cual detecta con fluidez cuáles son los asuntos por los que se puede echar la zarpa, ¿no? Y empezar a ir. Yo eso es lo que saqué de la lectura de ese informe que presentó en FAES el año pasado. Y claro, efectivamente se agarra a una cosa. Bueno, es universal. De momento, esto, educación y sanidad, la gente nunca va a aceptar. No están las condiciones de la opinión pública dispuestas a que acepten que dejen de ser servicios públicos. Pero vemos que hay un lugarcito porque se puede meter la ranura, y es que algunos aceptarían una gestión privada, porque sabemos que no está la gente muy contenta con cómo se gestiona. Y la conclusión, que ahí es donde discrepo profundamente del actual ministro, es que, claro, ¿cómo van a estar contentos con cómo se gestiona lo público si lo que ha pasado, dice él, que es que se ha malentendido, se ha llevado fatal esto de la democracia en la educación, ¿no? Está la comunidad educativa, los padres opinando, todo el mundo opinando, y esto porque se tiene que acabar, porque la gestión es mala, porque hemos entendido mal la democracia aplicada a la educación.
Hay un párrafo en esa presentación que me gustaría compartir con todas y con todos, hablando del fracaso de la educación, y habla de la perversión del funcionamiento de la educación. Y hay un párrafo que dice: concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar. Concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar. No se lo he preguntado a Jesús María Sánchez, porque todavía no se ha reunido con el ministro y no quería plantear una situación incómoda. Pero dice el actual ministro que la comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática porque el proceso educativo no es democrático.
Sí, no puede ser democrático. O sea, claro, yo no sabemos todavía, no le hemos pedido explicación al ministro de qué entiende por esto. Yo, que en mi corto entender, puesto que soy un producto de la enseñanza y el sistema público de educación, pues entiendo que es como que aquí opina todo el mundo, ¿no? Y que hay que volver, él tiene varias líneas como generales. Hay que volver a un centralismo más fuerte, hay que volver a una autoridad más fuerte, hay que recuperar valores, sobre todo el de la autoridad, que lo tiene entre los primeros, ¿no? Y yo creo que para él esta idea de la comunidad educativa no casa bien con estos valores que él presenta.
Ni que la educación sea algo democrático en un momento en el que las tecnologías llevan a que el conocimiento está en la red y que son los procedimientos, las maneras de llegar al conocimiento, a la reflexión individual y demás, lo que lleva, lo que es la educación.
Claro, pero...
No un principio de autoridad, que es lo que me parece que se puede deducir de su texto.
Pero claro, cuando concibes la educación como esta herramienta que tenemos que aplicar para producir trabajadores baratos que no se quejen, ¿no? Para producir clase social explotable, si concibes la educación así, la autoridad es tu principio. Si concibes la educación como una actividad colectiva que tenemos que hacer para hacer una sociedad cada vez más digna, esto no te sirve, que autoridad ni que nada. O sea, lo que te hace falta es el que las cosas estén en orden por el respeto mutuo que los individuos se tengan entre sí, por el saber convivir que los individuos hayan aprendido, ¿no? No te hace falta la autoridad, lo que te hace falta son individuos que sepan vivir armoniosamente, felizmente entre ellos, porque saben convivir, porque saben respetarse, porque saben participar, porque saben impedir que nadie se sienta oprimido o que se sienta abandonado o marginado. Eso es lo que tiene que producir la educación, pero eso es cuando tú entiendes la educación como una herramienta para un mundo que nos dignifique, nos emancipe, que nos haga libres y personas dignas, ¿no? Pero cuando la entiendes como, bueno, aquí lo que nos interesa es que la herramienta esta sirva para lo que nos está pidiendo la empresa, el capital, el poder económico. Haz trabajadores que no se quejen mucho y cuando los quiera con chepa, cuando los quiera que sepan dar a un botón 100.000 veces por segundo, entrénalos para eso. Y entonces, claro, ahí te sobra toda la educación democrática, porque ¿para qué les vas a hacer democráticos si es que no ese es el fin? Entonces, eso es, por eso yo empecé diciendo que para mí es esto la educación pública. Y como es eso, porque eso es esencialmente para lo que nos tiene que servir, para que seas quien sea, tengas los recursos que tengas, hayas nacido donde hayas nacido, con el color de ojos o de raza, donde sea, puedas entrar a participar en nuestro mundo colectivo con las mismas ventajas y sin dificultades que otras personas, al margen del dinero que tengas. Pero claro, es que este es mi concepto, que eso es lo que yo entiendo por una educación, por eso entre todos tenemos que pagarla, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que se trasluce en ese sospecha que tiene el ministro sobre la democracia.
Es una pregunta que desde luego queremos hacerle y podría parecer irónico al principio del programa decir que le hemos llamado. No, hemos llamado con la intención sanísima de hacer estas preguntas y seguiremos adelante. Algún día será posible. A mí me gustaría compartir también con las oyentes y los oyentes, después de justificar que hay fracaso en la educación, el actual ministro considera que ese fracaso viene derivado de causas específicamente políticas. Y además de ese malentendido sobre lo que es la comunidad educativa, el que, por ejemplo, madres y padres participen en el centro, los madres y padres entiendo que deben ser elementos extraños, hay también un tema que ya has citado, Concha, el subsiguiente deterioro, primero, de la autoridad, después de los estándares de exigencia y finalmente de los valores nucleares del proceso educativo. Esfuerzo, mérito, reconocimiento, excelencia. Estas palabras las hemos oído mucho, ¿no? ¿Os llegan ahora a los colegios esta especie de eslóganes, Ana, de esfuerzo, mérito, reconocimiento, excelencia?
Autoridad.
¿Ha habido alguna vez que no haya sido así? Es decir, el esfuerzo siempre ha habido,
sí.
Excelencia, pues todos los niños son excelentes.
Sí, bueno, yo creo que va más encaminado a lo que están realmente o quieren hacer, que es el bachillerato de excelencia, educar se enseña en una cultura de esfuerzo, pero el modelo educativo en el que se quiere llevar a cabo es un modelo dentro de la competitividad, es decir, los niños mejores son los que llegan, los que van a conseguir cosas, y bueno, yo creo que va más enfocado a esa línea, ¿no? A la competitividad, a la mercantilización de la educación.
Pues os propongo, es que me gustaría, bueno, nos quedan 10 minutos, me gustaría compartir dos canciones, una
venga,
un villancico
venga.
Y otra que no lo es. Y
de esos que tú llamas tradicionales.
Este villancico tradicional lo es, pero está ligeramente alterado.
La Virgen se está peinando y se ha encontrado tres canas. Le han salido de los nervios, porque los echan de casa. Pero mira cómo beben los peces gordos ricos, pero mira cómo beben en sus garitos fijos.
vino del caro y whisky escocés, y a los peces pequeños no les dejan beber. La Virgen no lava nada, porque le han cortado el agua, y ya no se va de compras, tiene la mula embargada. Pero mira cómo ríen los peces gordos ricos, pero mira cómo ríen al vernos tan jodidos. Se cachondean de todo el personal, porque a ellos la crisis no les va nada mal. El niño nació muy pobre, eso dice el Vaticano, pero ellos no son tontos, de oro es su retablo. Pero mira cómo roban los peces gordos ricos, pero mira cómo salen impunes del delito. Roban y roban y vuelven a robar, y a los peces pequeños no se pueden quejar, no se pueden quejar, no se pueden quejar.
Bueno, pues esas navidades que son absolutamente entrañables, y que a veces pequeñas transgresiones y reflexiones sobre lo que nos rodea son importantes, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta este tema, el de los desahucios, que hemos visto cerca de casa, familias que se han visto de pronto en la calle. Y bueno, lo importante que es el humor para saber hablar de las cosas. Entonces, con humor, a mí me gustaría leer la cita para entender un poco las bases ideológicas que pueden estar detrás de algunas iniciativas que después veamos en los próximos meses. El actual ministro, en el informe que presentó en la Fundación FAES en julio de 2010, planteaba que lo importante son los valores. Y entonces, para ejemplificarlo, citaba a Thomas Kinsey. El título es un autor que en 1821 publicó El asesinato, considerado como una de las
bellas artes,
¿no? Murder considered as one of the fine arts. Y dice: si por una vez un hombre se permite un asesinato, muy pronto acabará pensando en robar un poco, y del robo pasará a beber y a no respetar el precepto dominical, y de ahí a los malos modales y a dejar las cosas para mañana. El actual ministro considera que la cita es muy actual hoy día, 200 años después.
No sé,
estos
en qué
son los valores, o sea, esto lo plantea como reflexión para entender los valores. Uh-huh. Los valores en la educación son fundamentales, ¿no? Y aquí se parte de la transgresión, y se comienza además con una transgresión máxima, el asesinato de una persona, y si asesinas después eres capaz de robar. No sé, en ese sentido, no sé si habéis podido analizar, valorar esos valores que subyacen quizá a estos planteamientos, a estos análisis sobre la situación de la educación.
Espero que esta progresión del asesinato al robo no sea concebida por él de modo general. Quiero decir, espero que si se demuestra que alguien robó algo en algún momento, no podamos deducir de ello que antes había matado. Porque entonces, algunas personas que hoy están precisamente declarando en algún juicio, como terminen demostrando que robaron, tendremos que deducir que mataron antes, lo cual sería muy muy peligroso. Bien, yo no acabo de entender la preocupación de... O sea, no acabo de entender, no soy capaz de extraer un... No acabo de entender por qué introduce esa cita para plantear el problema de los valores, porque...
Para la intervención. Pero, para cómo intervenir en la educación, ¿no?
Para cómo intervenir...
Si dejas que una persona transgreda, pues va mal la sociedad.
Va mal, pero como él la plantea desde la transgresión máxima hasta otras, pues digo, bueno, no sé. Entonces supongo que lo que subyace es la necesidad de recuperar las fuerzas del castigo, ¿no? El castigo desde la más temprana edad y con las consecuencias más radicales. No sé si esto es así. Ya de todos modos hemos comprobado, y en la historia lo hemos comprobado, que el castigo
no fue la herramienta, ¿no?, que permitió a los hombres y a las mujeres vivir mejor. Quizá fue la herramienta con la que algunas personas impotentes se deshicieron de problemas que no sabían resolver, ¿no?, sometiendo a castigos radicales a aquellos a los que no fueron capaces de enseñar a ser de otra manera. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso.
El uso de la represión, ¿no? Dicen que en la partida presupuestaria del próximo año 2012 en la Comunidad de Madrid hay una rebaja tremenda de todo lo que es público, menos en policía. No quiero decir que, ya que estamos hablando de esto, que la policía sea un elemento que vaya a ser utilizado para reprimir.
Mira,
mucho menos.
No hace mucho leí los resultados de una investigación que se había hecho desde en los últimos 100 años sobre cómo se vinculaba los recortes económicos, especialmente en materias sociales, con las revueltas sociales. Hay una relación casi directa. Entonces, claro, si lo que estás pensando es recortar, sabes que después te va a llegar a revuelta. Y si estás pensando recortar, pues te saltas el paso intermedio y te previenes para lo que tú temes que va a ser la consecuencia de tu revuelta, ¿no? Pero es un pensamiento perverso, ¿no? Porque si sabes que algo va a doler a otro, lo que haces no es ver cómo te le vas a cargar cuando grites, sino intentar buscar la manera de que no le dañes, ¿no? Me parece que es como mejor, no sé.
Bueno, pues recomendamos la lectura de esta presentación que hizo hace un año José Ignacio Bert, pero no nos vamos a quedar ahí, lógicamente. Estamos interesados en el día a día, en lo que pasa y en lo que va a pasar en el mes de enero. Sabemos que ante la Asamblea de Madrid mañana hay una concentración de Marea Verde, o al menos algunos están pidiendo que haya una concentración de la Marea Verde. Hay otras iniciativas que no sé cómo se van a concretar a lo largo del mes de enero, porque por un lado se estaba planteando para el día 31, si las cosas no cambian, si la consejería no se reúne ya con los interlocutores, es decir, representantes de familia, representantes de los trabajadores, del profesorado y demás. Por ejemplo, el día 31 huelga y concentración, pero también manifestaciones el 29, concentración fila india el día 25, la asamblea regional de asociaciones el día 19, hay un día 11 de enero con camiseta verde en el recreo, en fin, hay todavía una gran, digamos, actividad pese a que estamos en vacaciones. ¿Qué debe hacer la comunidad educativa, especialmente de los centros públicos, en esta situación?
Bueno, tú, Ana.
Sí. Bueno, creo que todas estas movilizaciones se llevan haciendo mucho tiempo. Es bueno que se continúen, en Navidades, que no se pierda el ritmo. Los centros públicos lo que tienen que hacer a nivel de familia es apoyar al profesorado, es lo primero que hay que hacer. Necesitamos los profesores ese apoyo para porque lo importante tienen que tener ellos en cuenta que estamos en la calle, día sí, día también, y hacemos las manifestaciones, las huelgas por la educación de sus hijos. Entonces, lo primero que tenemos y necesitamos es el apoyo de todas las familias. Que estén en las manifestaciones y en la calle los padres y en realidad es que deberíamos estar todos, porque al fin y al cabo la educación, como la sanidad, es algo que nos atañe a todo el mundo. Uh-huh. Y bueno.
Quería muy breve, porque el actual ministro también escribió sobre el 15M, que es un movimiento que está en la calle, y tiene unas ideas particulares sobre este movimiento, ¿no?
Piensa que somos una papilla anarcocomunista iletrada, palabras textuales, papilla anarcocomunista iletrada. Uh-huh. Y también piensa que es una fuente que al final deriva en violencia, que no, o sea,
que no tiene propuestas, que no es capaz de articular una herramienta política para intervención social, pero bueno, yo creo que...
Pero le reconoce algún mérito en los planteamientos, ¿no?
Sí, le reconoce algún mérito al 15M, la capacidad que ha tenido de acierto semántico con la palabra indignados, la capacidad, porque dice, claro, eso es universal, cualquiera se siente indignado, también la capacidad que ha tenido de... Sí, ahora mismo no recuerdo, le reconoce 3 o 4 aciertos, ¿no?
Y sí, que ellos, el 15M no es ni político ni sindical, ¿no?
Sí, que él sabe que, y los, el 15M y la sociedad sabe que estas figuras están en decadencia social, están bajando, los políticos, los sindicalistas, entonces él sabe que ha sido el acierto del 15M saberse separar de estos roles que sabe que están mal considerados actualmente en la sociedad, los roles políticos. Mm.
Sí. Y que no quieren recortes sociales, que sí, la crisis la paguen los que la han provocado. Es decir, considera que todo esto es un bagaje de 4 puntos con los que, a través del librito bestseller, y se lo reprocha, de Hessel, pues se ha montado ese movimiento. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Nuestro objetivo era hablar de educación y sobre todo de esta nueva etapa que se va a abrir, de la que no sabemos ninguno nada.
Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar mucho en todas las partes de nuestra vida, extender todo lo que manejamos sobre nuestra reclamación de la educación pública, y aunque no podamos ir a las manifestaciones, contribuir a que socialmente se consolide esta fuerza de defensa de lo público. Hay muchas maneras, muchas de colaborar.
Os voy a dar las gracias por haber venido hasta aquí, por compartir este tiempo y bueno, pues este programa que en fin, que ha sido ya el último del año, y con él queríamos también despedirnos, pues para desearos que cojáis muchas energías para seguir ahí en el día a día, en el carpe diem, en el vivir en el momento y en el preocuparse de los unos y de los otros, de las unas y de las otras, porque todos nos debemos a todos. Ana, ¿algún mensaje para tus alumnos?
No sé, a nivel... Yo es que siempre les digo, cuando a lo mejor voy a alguna huelga, que soy de las pocas a lo mejor que voy a la huelga de mi centro, siempre les digo que todo esto, y que cuando estoy en las manifestaciones y estoy en huelga, que aunque no me guste, pues hay que hacerlo, y que de alguna forma yo lo hago por ellos. Uh-huh. Y solo sabemos los que estamos aquí por vocación.
Muy bien, bueno, pues si pensabais que os iba a despedir con un villancico, estáis equivocadas, estáis equivocados, porque me he encontrado a un grupo de profesores divertidísimo, hay que verlo por YouTube, pero es que no quiero perderme esta versión de esta canción, que seguro que conocéis. Pues nada, que tengáis una buena salida de año, una buena entrada del 2012 y del 13, etcétera, ¿no? Porque limitarnos a este 2012, y que tengáis una buena semana educativa.
Muchas gracias.
Salud,
alegría y resistencia.
Ya. Hasta luego.
Y disfrutad de las fiestas.
Y vendrás a pedirnos de rodillas un poquito de amor, pero no te jugarás. Es fe,
porque no nos puedes ver.
Y es que te fe,
porque tú no haces caso ni te paras.
Y lo que es educación, búscate unos profes de esos del Santander, que no sepa ni papá y se porte muy bien, que algo
y demuestren su visión.
Por 4 duros al mes.
Por 4 duros al mes.
Y no aprender como yo.
No te quiero esperar.
Efe.
Te la vamos a liar.
Efe, efe.
Y vendrás a pedirnos de rodillas.
Y vendrás a pedirnos de rodillas.
Que sea tu profe otra vez.
Que sea tu profe otra vez.
Que sea tu profe otra vez.
Muy bien,
que hagan todo lo que dices
y demuestren su vida.